Bueno, vamos a ver el tema 1, el de, bueno, vimos el tema 0, que eran conceptos, o vamos a ver ya ahora la perspectiva histórica. Un poco, el tema es un poco rollo porque va de eso, ¿no? Nos van a ir dando cada uno lo que hizo un poco así por encima, ¿no? Pero que de alguna manera lo importante lo vamos a ver luego durante todo el resto del temario, ¿no? Entonces, ha interesado mucho la atención en en la psicología científica, ¿no? Se han empezado a hacer, digamos, vamos a ver un poco el cronograma desde que empezó desde la filosofía a cuando se creó la psicología antes de 1902, donde de ahí ya se consolidó con el conductismo y ahí se estudió muy poco la atención, ¿no? Entonces, se hicieron unas publicaciones de Pillsbury aportando fundamentos para estudiar la atención. O sea, decían, vale, ¿qué pasa aquí? Tenemos que estudiar la atención, esto al principio, ¿no? Tisner, en 1900, hacia 1900, decía que era un gran descubrimiento la atención para la psicología experimental, para hacer experimentos. Ya verás qué experimentos más simpáticos. Vamos a ver que periodos amplios de estudio de la atención, el filosófico, anterior a la fundación de la psicología, y veremos un poco de Leibniz, de los empiristas que había, ¿no? Luego la fundación hasta 1909, donde entró el conductismo. Entonces ya dejaron de estudiar un poco la atención, porque estudian las conductas, ¿vale? Y la atención, como no se podía observar, los conductistas solo querían estudiar cosas que se pudieran, que se, positivas, lo llama positivismo, es decir, cosas que sean como reales, estímulos, respuestas, no cosas que están dentro que tenemos que buscar un constructo para que las defina, ¿no? Luego, en 1950 ya entró la revolución cognitiva, entonces ya sí surgen, vuelve a surgir el interés en la atención y ya la investigación contemporánea, a partir del. Bueno, pues empezamos. Luis Vives, digamos que fue el primer humanista en reconocer la importancia de la investigación empírica. Hizo observaciones sobre la relación entre atención y memoria, básicamente. Malebranche, 1600 y pico, primer filósofo que trató ampliamente el tema de la atención. Decía que accedemos a las ideas y representaciones del mundo exterior, pero no al mundo en sí mismo. ¿Sabes? Ya iban separando el mundo exterior de eso a lo que yo accedo mediante la atención. Y entonces aquí decía, la atención es necesaria para tener claridad y evitar que las ideas se confundan entre sí. Digamos que lo exterior es un caos y digamos, la atención hace, vale, voy a centrarme en esto, voy a fijarme en algo en concreto. Y eso que atiendes realmente es lo que percibes, porque lo que no atiendes no lo puedes percibir. Leibniz metió el concepto de apercepción. Ya veremos que este concepto lo vamos a estudiar, ¿no? Que es como la reunión de todas las. Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Que lo llamó el acto necesario para que un individuo llegue a ser consciente de los eventos perceptivos. Entonces tengo que es como sería como la atención, ¿no? Una apercepción. Decía que había una cuestión refleja de la atención. O sea, dirigimos la atención, se dirige de forma automática a ideas o eventos que te llaman la atención, que la requieren, ¿no? Aunque también decía que había una dimensión volitiva, es decir, la voluntad, decía que es una disposición del alma que permite conocer unas cosas en lugar de otras. Estamos hablando del siglo XVI, de 1600 y pico, ¿eh? De Leibniz, que hablaban estas cosas, ¿no? Luego siguió Herbart. Coincide con Leibniz de que un evento debía ser apercibido, perdón, para acceder a la experiencia consciente, ¿no? Por lo tanto, considera la apercepción como un mecanismo que ponía en relación las nuevas ideas con las que ya tenemos en la mente. En realidad es lo que estamos haciendo, ¿no? Vale, esto ya lo he visto, pero a ver qué pasa. ¿Se mueve, no se mueve? Etcétera. Las nuevas ideas que estás admitiendo con las que ya tienes, ¿no? Y vale, quería hacer modelos matemáticos para estudiar la psicología. Como ves, todo es desde un punto de vista científico, de investigación, ¿no? Luego vino Hamilton, que, decía que, vale, que las personas somos incapaces de atender a más de un evento a la vez, pero luego ya veremos que esto es esto se puede hacer, o sea, podemos tenemos la atención dividida, etcétera, ¿no? Pero Hamilton en 1800 y pico decía esto, ¿no? Y para medir la amplitud, lanzaba bolitas a modo de canicas al suelo para determinar cuántas de ellas podían ser aprendidas, o sea, verlas simultáneamente. Y encontró que ese intervalo estaba en unos 4 ítems. Podíamos percibir 4 canicas, 4 ítems, ¿vale? Comenzamos ya. Periodo de 1860 hasta 1909. Ya empezamos, hemos dejado lo filosófico. Entonces, a mediados del 19 ya se desarrollaron los métodos psicofísicos. Weber, Zesner, ya los estudiarás en otras asignaturas también, ¿no? Los métodos psicofísicos que permiten medir la relación entre una estimulación física y la respuesta que da el sujeto, ¿no? Por lo tanto, se podía analizar en el laboratorio la atención, ¿no? Aplicando una aproximación experimental, haciendo experimentos. Luego llegó Wundt. A ver, vamos a estudiar la velocidad de los procesos mentales. Wundt hizo el primer laboratorio de investigación psicológica en 1879, introdujo el estudio de la atención en el experimento, en los experimentos. Se dio cuenta que estaba midiendo velocidad de procesos mentales. ¿Cuánto tarda el sujeto en hacer un proceso? Percibir algo, reconocerlo, etcétera, ¿no? Y para eso, digamos, llegar a una verdadera psicología experimental de la autoconsciencia. Luego llegó Donders. Donders es un... decía que él hizo mucha investigación de los procesos mentales. Dice, vale, vamos a... su método se llama sustractivo. Fíjate por qué. Vamos a poner al sujeto una tarea simple y luego le vamos a poner otra compleja. Entonces, para calcular la diferencia del tiempo de reacción que tarda el sujeto entre las dos, vamos a sustraerlo de la mayor, le sustraemos la menor y ya sabemos lo que ha tardado la mayor y la menor, ¿vale? Un método muy sencillo. Continuamos con Esner, que advirtió que existía en los sujetos una especie de una preparación voluntaria, una disposición previa hacia el estímulo que iba a ser presentado, ¿no? Y asimismo tenía la respuesta refleja causada por ese estímulo, ¿no? Otros investigadores, como ves, solo van a ser pinceladas. No vamos a entrar al experimento en sí. Eso ya se hará durante el curso cuando... Merkel y otros investigadores demostraron que el tiempo de reacción de elección... Imagínate que al sujeto le ponemos dos... Tiene que elegir entre dos estímulos, pues ese tiempo de reacción de elección se incrementaba conforme lo hacía el número de alternativas, estímulo-respuesta, que incluimos en el experimento. Cambia, si tiene dos, menos tiempo, pero si tiene cinco, imagínate que le ponemos cinco llaves de respuesta, si aparece un cuadrado, pues a la derecha, o sea, son complicaciones, ¿no? Se incrementaba. Es todo muy lógico en la atención. Vale, tenemos, entonces ya vamos a ver los efectos de la atención. Esto lo estudia Hemphill, que decía que la atención era algo necesario para la percepción visual. Es lógico, el ojo se dirige directamente, oye un sonido y busca, porque el ojo ya recibe información sin entrar en contacto, ¿no? Y la recibe directamente. El oído es más abstracto, no sabes, llega un sonido, pero con el ojo tienes que mirar a ver dónde está. Porque puede ser peligroso o puede ser beneficioso. Las dos cosas, ¿no? Y hacía él, el Hemphill lo hacía él como sujeto experimental y empleando un taquitoscopio, es un aparato para medir, para poner estímulos muy rápidamente, decía que la atención disponía de unos límites y en ocasiones las letras próximas al punto de fijación central no eran percibidas automáticamente, se suponía. Bueno, ya. Wundt decía sobre los efectos de la atención: la atención es una actividad interna que permite aflorar las ideas en la consciencia según grados. También decía que el foco atencional podía estrecharse o ampliarse. Como ves, Wundt era partidario de que la atención es como un foco de luz, que lo dirigimos a una zona, pero ya dice que se puede ampliar o estrechar. Y según Wundt, la atención conlleva tres componentes esenciales que afectan a las ideas, ¿no? La claridad, un incremento en la claridad al atender a algo, un conjunto de sensaciones musculares, porque tú si atiendes algo te mueves, y sentimientos que afloran junto a esas sensaciones musculares. a lo que decía Wolff. Posteriormente, Lotze, en 1885, decía que no aceptaba lo de Wundt, que la atención es iluminación intensa del contenido de las ideas, ¿no? Decía, entendía la atención, consciente que podía manifestarse en diversos grados, y en el más bajo nivel, el grado más bajo, nivel sensorial, la experiencia sensorial, que no siempre se acompaña de procesos de alto nivel, que es como comparar relaciones entre sensaciones simples o entre esas sensaciones y otras experiencias que he tenido, ¿sabes? Sobre todo con frío, con calor, con peso. Utilizaba mucho esto, ¿no? Por ejemplo, poner al sujeto un peso en la mano y que me vaya diciendo qué sensación percibe. ¿Es mayor que la anterior? ¿Es menor? Etcétera, ¿no? Pues vas viendo qué percibe el sujeto. Luego llegaron otros estudios que descubrieron que las condiciones de un acto de atención tenían que ser localizadas tanto en la tarea que había que realizar como en la disposición de la respuesta del sujeto. ¿Qué es? Entonces ya hablamos de un concepto, la disposición atencional, que es una tendencia, una actitud a responder ante un estímulo de una determinada manera, ¿no? Lo podemos provocar en el sujeto, ¿no? Que tenga predisposición. Va a aparecer un estímulo a la izquierda, va a aparecer a la derecha, va a aparecer... Vale, fíjese en el punto central de la pantalla, pues, supuestamente, ¿no? El siguiente estímulo aparecerá a la derecha, y ya os dije el otro día que les engañamos mucho, ¿no? Es experimento válido o inválido. Si cuando le ponemos la flecha a un lado, pero el estímulo aparece en el lado contrario, se supone que tarda más porque está predispuesto hacia una. Esa es la predisposición atencional. Peasbury, ya en 1908, decía que la atención es un proceso consciente y es un aumento de la claridad de una idea o un conjunto de ideas a expensas de otras. Es decir, no puedes estar pensando en todas las posibles ideas, ¿no? Acogen claridad unas y otras pues están tapadas, ¿no? No las atiendes. Llegamos a William James. William James era funcionalista. Ahí empezaron a pasar del estructuralismo anterior, que estudiaban los contenidos, la estructura de la mente, a función de la mente. Bueno, ya que es el después viene el conductismo. El conductismo surge un poco de esta corriente funcionalista, ¿vale? William James, muy conocido en psicología, decía que la atención es que la mente toma posesión de una manera clara y lúcida de uno o varios objetos o cadenas de pensamiento que aparecen simultáneamente. La esencia de la atención para William James, era la focalización y la concentración de la consciencia. La esencia de la atención. Por lo tanto, implica dejar a un lado algunas cosas para abordar otras eficazmente. Yo no puedo estar pensando si me dejé encendido el gas o etcétera, que a veces nos pasa, ¿no? Tenemos una preocupación y nos cuesta meternos en otra actividad que queremos atenderla perfectamente, ¿no? Seguimos. Pasamos a otro periodo, desde 1860 hasta 1909, antes del conductismo, ¿vale? James hablaba de la claridad de la atención. También hablan de ello otros autores. Tisner insistió en esta cuestión de la claridad, decía que el problema de la atención debe centrarse en la claridad sensorial. Por lo tanto, hay que entender la atención como un mecanismo que incrementa la claridad de ideas, y esto obligó a los investigadores a preguntarse sobre las formas en que se incrementa la atención. Vamos, querían estudiar a ver si podemos hacer que el sujeto preste más atención. En esta línea, algunos favorecieron la idea de que el incremento de la claridad se ocasionaba de forma directa, pero para otros el incremento era indirecto, pues se ocasionaba por inhibición de sensaciones a las que no se atiende. Es cierto. Mientras más pueda estar metido, por ejemplo, si te pones a estudiar, ¿no? Mientras menos estímulos inhibes sensaciones que te vienen de fuera. De hecho, puedes que no oigas cosas. Yo me pongo música, incluso suelo utilizar música sin sobresalto, sin ritmos preestablecidos. Piano, que son notas que no te cambia. De repente la orquesta no sube, nada, sino que música, puedo llamarlo monótona, para mí no es monótona, en cierta manera me gusta, ¿no? Pues James, en los efectos de la atención, decía que la claridad es la característica más relevante de la atención. Y afirmaba que mi experiencia consciente está constituida por aquello a lo que atiendo. Por lo tanto, es una visión selectiva de la atención. La atención hace que seleccione algo y lo llevo a la consciencia, mi experiencia consciente, ¿vale? Y esto es acorde con la perspectiva del funcionalismo de William James. James estudió bastante la atención y decía que se podría clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, se puede dirigir a estímulos sensoriales o a ideas o representaciones mentales de lo que veo. O sea, lo puedo dirigir a lo que veo, a lo que oigo, a lo que escucho o a la idea que yo tengo de eso. También actúa de forma inmediata o demorada. Y la atención puede ser pasiva o refleja, involuntaria, sin esfuerzo. Lo expliqué el otro día, si suena una alarma, la atención te la ha absorbido, refleja, ¿no? O puede ser activa y voluntaria. Yo pienso, ¿dónde están mis llaves? Ah, igual están en aquel cajón, etcétera, ¿no? Es activa o voluntaria. Seguimos. Continuando en este periodo de 1910, perdón, ahora entramos en el periodo de 1910. Están los conductistas hasta 1949 campando por toda la psicología, con su paradigma de estudiar solo cuestiones observables, cuestiones positivistas, no cuestiones de la mente, constructos raros, porque ten en cuenta que en aquella época la psicología estaba como muy, muy separada, había estudiado el magnetismo animal, el mesmerismo, etcétera, la hipnosis. Freud estudió hipnosis con Breuer, con los hipnotistas que había en la época. Y los conductistas dijeron que todo eso no era, quedaba al margen, al menos de su estudio, ¿no? Entonces, desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de los 60, no hubo investigación sobre atención. O esta investigación desapareció prácticamente por completo desde 1930 en adelante. Y no llegó a desaparecer a pesar de esto, sino que hubo trabajos realizados durante este periodo que fueron como el puente entre la investigación anterior a los conductistas, a 1910, y posterior. Entonces, a pesar de eso, hay individuos que trabajaban experimentando, intentando buscar, sin cuestiones mentalistas, pero dicen, bueno, esto es una función humana y a mí me interesa estudiarla, ¿no? Vale. Continuamos. También en este periodo de oscuridad, donde reinaba el conductismo, se descubrió el periodo refractario psicológico. Es decir, ¿cuánto tardamos en dar respuesta a un estímulo y a otro estímulo? Sabemos que el periodo refractario psicológico, o sea, es decir, el tiempo de reacción que tarda un sujeto ante un segundo estímulo es mayor cuando ese intervalo entre el primer estímulo y el segundo es muy corto. Es decir, si yo tengo un sujeto que le pongo un estímulo y tiene que responder, pero si le voy poniendo estímulos y... O sea, este periodo refractario psicológico sería como lo que tarda mi neurona en hacer todo ese proceso de atención sobre el primer estímulo y hasta que no termina, no empieza con el siguiente. Si se lo ponemos muy junto, tardará más. Si se lo separamos un poco, le dará tiempo a elaborar a el primer estímulo y podrá ponerse a elaborar el segundo. ¿Vale? Esto también lo estudiaremos, el periodo refractario psicológico. Esto ya tiene investigaciones más adelante. Continuamos. Stroop, fíjate, le tocó la época oscurantista. Stroop, el fenómeno Stroop. Aquí se demuestra que la información que es irrelevante para algo, para una tarea, puede afectar seriamente a esa tarea, puede perjudicarla, ¿no? Por lo tanto, la presentación de la presencia de información conflictiva, en una palabra, a tarea, esto ya la veremos ahora, ¿no? Hizo esa información conflictiva irrelevante, hizo que casi se doblara el tiempo dedicado a la tarea de nombrar el color de la tinta. Mira cómo es el fenómeno Stroop. A los sujetos les vamos a poner esas palabras, lo podemos hacer un día, pero tiene su tema. No sé si es el 6 o el 7, donde estudiamos a fondo el fenómeno Stroop. Y en la PEC que es en inglés, que hay que traducir, a ver si puedo encontrar una traducción de la PEC, tiene que ver con el fenómeno stroke. Es entre stroke. ¿Stroke qué es? ¿Qué es? Digamos, yo te pongo esas palabras y te voy diciendo que me digas el color de la tinta, no la palabra que está escrita. Pues la palabra rojo me tendrías que decir negro. La palabra amarillo me tendrías que decir malva. La palabra azul me tienes que decir rojo. Pues esa contradicción entre tengo que decir el color, no la palabra. Los dos son de colores. Uno es un color y otro es el nombre del color. Entonces, pero claro, son contradictorios. El rojo está escrito en negro. Produce un retraso en la respuesta del sujeto. En efecto, esto. Y muy buen descubrimiento. Bueno, otra, a partir de 1950, vamos a, como si hemos comenzado otro periodo, ¿vale? Se estudiaba la cognición humana a partir de 1950, desde el marco teórico del procesamiento de la información. Ya dije que a partir de 1950 empezaba la revolución cognitiva. Dentro de la revolución cognitiva está el PI, el procesamiento de la información. Tenemos mucho. De hecho, el siguiente tema es PI. Es el procesamiento de la información sobre la atención. Entonces, a este resurgimiento se lo llama revolución cognitiva. Es resurgimiento porque veníamos del conductismo, donde nada de esto se estudiaba. Era común estudiar ya cosas de la mente, cosas cognitiva, revolución cognitiva. Tiene su origen en la teoría de la información. Y ya veremos que lo llama estadios o fases de procesamiento. Vamos a estudiar la atención como unas fases de procesamiento. Continuamos. Mathworth hizo trabajo sobre mantenimiento de la vigilancia. Le interesaba saber cuánto tiempo podía estar un sujeto vigilando. Lo llamamos atención sostenida. Vigilar, ¿vale? Tienes que estar ahí como una persona que está controlador aéreo, que está vigilando, tiene 5 o 10 aviones allá arriba y tiene que estar vigilando a través de los sonares, los mandos que tiene. No puede escapársele ninguno. Se supone que cada cierto tiempo tiene que ir dándoles una vuelta y diciendo cuál es lo mejor para cada uno. También hubo trabajos de Colin Cherry, que estudió los mecanismos de la atención selectiva. Él lo denominaba cocktail party. ¿No te suena? Vamos, imagínate que estamos en una reunión de mucha gente. Pero tú has oído una voz, o yo, en el otro extremo, conocida. Tú no conoces, estás ahí y de repente, hostia, o has oído que es que están hablando de ti, o has oído, o sea, ¿sabes? Entonces, mientras estás manteniendo la atención a los que están a tu alrededor, tienes la atención dividida porque estás atendiendo a aquella voz que salió del otro extremo. Un poco cóctel party, tiene un poco sentido, ¿no? Porque estás en un cóctel y imagínate tu novia o mi novia está en el otro extremo y yo quiero prestar atención a ver lo que dice, pues la controlas y selectivamente estás escuchando aquello a pesar de estar presente a esta información, ¿no? Y decía cómo le interesaba a Cherry para que conocer cómo se producía la selección de una voz a la que atendemos entre varias otras. Le interesó qué tipo de información podía ser recordada en los mensajes no atendidos. Esto lo hacía con experimentos. Entonces, si yo te digo, recuerda el mensaje del oído izquierdo, pero quería saber qué pasaba con la información que te estoy dando por el derecho, que se supone que no tienes que prestar atención. En ese sentido van a ir los experimentos. Seguimos. Broadbent fue el que hizo la teoría del filtro, un modelo de fases, la teoría del filtro de la información. Ahora vemos más. Hizo un experimento parecido al de Cherry, también utilizando escucha dicótica. Yo te voy a poner para escuchar un oído izquierdo, algo por el oído izquierdo, algo por el oído derecho. Y desarrolló, mediante estos experimentos, el modelo o teoría del filtro. El modelo de la teoría del filtro dice que el sistema nervioso es como un canal de comunicación que tiene capacidad limitada y, por lo tanto, la teoría de Broadbent decía que los mensajes que no atendemos, pero que porque no pueden atravesar ese filtro, no los perdemos, nunca pueden ser identificados. Ya verás que luego hay otros que dicen, no, no los perdemos, no se pierde todo, ¿vale? Utilizando escucha dicótica. O sea, es decir, poniéndote dos mensajes, igual por uno palabras, por el otro números, recuerda los números, o etcétera. Mira, ahí tienes el modelo de filtro. ¿Cómo empezamos, no? Waldner era de selección temprana o filtro rígido. ¿Qué quiere decir? Decimos los estímulos y vienen todos en paralelo, ¿no? Y decimos, uy, quiero centrarme, quiero atender a algo. Puede ser filtro temprano o filtro rígido y dejo pasar solo la información esa que estoy atendiendo, que entra al sistema perceptivo, que tiene capacidad limitada, y luego de ahí va a la memoria a corto plazo, ya puedo dar la respuesta, si estoy haciendo un experimento, y ya llega a la memoria a largo. Vamos a ver un poco, a ver, porque estudiaremos ahora la teoría del filtro atenuado de Ann Tresman, que decía que la selección esa temprana de la información que ejerce el filtro, sí, sigue siendo anterior a la identificación del estímulo. Es decir, si hubiéramos identificado al estímulo, sería selección tardía. Pero estamos en una fase temprana, al principio de ese procesamiento, ¿no? Yo recibo los estímulos, pongo el filtro y digo que eso. Pero Tresman lo que decía, que no se bloqueaba por completo el canal no atendido, sino que se atenuaba. Por eso lo llama de filtro atenuado. No de filtro rígido, de filtro atenuado. Ahí tienes su croquis, que ya decía lo mismo, es muy parecido al de Broadbent, pero él lo llama atenuación. No es un filtro, que dice, solo dejo pasar un estímulo. No, es la información que no estoy atendiendo o interesado en atender, se atenúa. Si estamos haciendo el experimento, lo que me está entrando por el otro oído, lo atenúo. Digo, no, eso tengo que atender a la otra. Seguimos. Deus y Deus. Filtro tardío. Estos van un poco a la contra, ¿no? Una visión diferente de los modelos de filtro. Y decían que la información del canal no atendido siempre era identificada. Vale, sí, por aquí me están entrando números, pero yo tengo que atender a palabras. O para mí aquí está entrando una voz masculina, pero tengo que atender a la voz femenina. ¿Entiendes cómo son los experimentos un poco? Pues bien, siempre se identifica la información no atendida, que no atiendo, y que el cuello de botella, que decíamos ese filtro, impuesto por la selección de la información, ocurría en una fase de procesamiento mucho más tardío, por eso lo llama de selección tardía, a posterior a lo que defendían teóricos como Broadbent, es decir, cuando ya lo he identificado. Ahí tienes un poco el modelo de Deus y Deus. Llegan los estímulos al almacén sensorial, sí, llega en paralelo al reconocimiento de patrones y ahí ya selecciono. Y así luego sigue lo mismo. Memoria a corto plazo, doy la respuesta, memoria a largo plazo. Es como ves, las teorías del filtro, el filtro rígido de Broadbent, filtro que es temprano, filtro atenuado de Tresman. ¿Cómo dije la chica? Ann, se me fue el nombre de Ann. De Tresman. Broadbent, Tresman y Deus y Deus, que es selección tardía. En los filtros, ¿vale? Seguimos. A los 70 ya hubo un cambio importante en el estudio de la atención. ¿Por qué? Porque se introducen tareas visuales, porque anteriormente sobre todo se estaban haciendo cuestiones auditivas, ¿no? Y entró Kahneman con su modelo de Kahneman, que es el más representativo de todos los modelos de recurso unitario, ¿vale? Vamos a ver modelos de recursos. Tenemos un recurso para la atención unitario para todos, para la vista, para el oído, para el tacto, o tenemos diversos, o sea, o puedo repartir. O sea, es uno el recurso, es una atención para todos, o puedo repartir la atención. Tengo cierta parte de la atención para lo visual, para lo que oigo, etc. Mira lo que decía este modelo. Dice que lo que dije de Kahneman, el modelo de Kahneman, capacidad unitaria, dice que la atención es un recurso genérico, como si fuera una energía que tenemos, que puede distribuirse entre diversas tareas y en diversas cantidades. Imagínate que yo estoy haciendo varias tareas, pues lo distribuyo. Pues tengo, ya verás, hay experimentos súper simpáticos, porque en este sentido, más adelante, porque, por ejemplo, un sujeto tiene que hacer varias tareas, interrumpirlas y hacer otra tarea, interrumpirla y hacer otra tarea, y retomar la tarea, etcétera, ¿no? Se lo vamos a ir complicando, ¿no? Pues, por lo tanto, decía Kahneman que esa energía, ese suministro de energía que tengo que distribuir entre todas las tareas, varía en función de la activación, el arousal del organismo. La activación es, pues, por la mañana estoy poca activación. Si estoy muy activo, activado, tengo mucho arousal, ¿no? Y así también depende de esa activación del sujeto y de las demandas de la tarea. ¿Qué me pide la tarea? Tengo que estar muy atento, tengo que... Pues si las demandas que me exige la tarea por varias tareas exceden del suministro energético del organismo, digamos que necesito que no llego, ¿no? No llego, tengo que atender a tantas cosas que no llego, ¿no? Si excede el suministro de energía del organismo, tendré que adoptar una decisión estratégica para ver qué tareas o procesos tienen prioridad para asignarle los recursos. Imagínate que voy conduciendo. La familia atrás, no sé qué, la radio, no sé qué, enciendo un cigarro, hay mucha información, pero dice, hostia, que yo tengo que estar atento a lo que me viene de fuera, tenés que priorizar unas tareas y asignarle más recursos que a las otras. Pues bien, en este periodo de 1950 a 74 también se publicaron experimentos con humanos en los que se utilizan técnicas psicofisiológicas para estudiar la atención. Ten en cuenta que en esta época también salieron las nuevas técnicas de neuroimagen, a los 70 o por ahí, ¿no? Entonces cada vez hay más forma de ver lo que pasa dentro del sujeto mientras hace algo, pues presta atención a unas cosas o otras. Porque, ¿qué pasaba en estos estudios? ¿Qué técnicas psicofisiológicas utilizaban? Potenciales evocados. Lo vamos a ver, ¿eh? O sea, aquí lo vamos a ver, los potenciales evocados. Básicamente es como un electroencefalograma, o sea, te colocan electrodos en el cuero cabelludo para vincular la activación cerebral con qué está haciendo, con el procesamiento de un estímulo. ¿Qué está? Ahora está procesando. Bueno, pues tiene mucha activación, poca activación, etc. Eso es el potencial evocado. También se generó mucho conocimiento sobre los mecanismos atencionales, sobre todo la atención auditiva en esta época. La aportación más adecuada fue que surgieron muchos modelos teóricos sobre la atención y están elaborados en el marco teórico del PEI, del procesamiento de la información. El inicio fue la propuesta de Broadbent, su teoría del filtro. Por eso veremos modelos teóricos que intentan explicar por qué esto. Un modelo intenta explicar por qué ocurre, cómo ocurre algo, ¿vale? Desde el PI, pues verás que se utilizan términos casi de informática, ¿no? Un poco en ese sentido, porque era la metáfora del hardware, el ordenador y el software, ¿no? Entonces, pues... Vale, desde ya finalmente el último periodo, desde 1975 hasta la actualidad, en este cuarto de siglo, hasta que terminó el siglo XX, bueno, hasta estamos en 2019, ¿no? Ha habido mucha investigación sobre la atención y ya, vamos a ver que vimos, Kahneman estudiaba los modelos de recursos unitarios, tenemos solo una. Recurso energético de atención, pero surgieron modelos de recursos múltiples. Decía Navón y Gopper que la atención se podía entender mejor como un conjunto de recursos múltiples diferenciados, mejor que como un recurso general o inespecífico. ¿Vale? Quiere decir que cada parte, digamos, tiene un recurso de atención. No es como que toda la atención genérica, es inespecífica. Posteriormente, otro enfoque de recursos múltiples, Wickens, lo aplicó al ámbito humano y, bueno, luego surgen teorías, el TIC, la teoría de integración de características, que verás que es una variación de la metáfora del foco, del foco de la atención como un foco que puede iluminar ciertas partes, ¿no? La teoría de integración de características, que la veremos en esta asignatura, dice, intenta explicar los resultados obtenidos en tareas de búsqueda visual. ¿Qué quiere decir un poco la teoría de integración de características? Es decir, yo soy un procesador de información. Cuando recibo la información, Tengo que integrar las características de la información que estoy llevando, que estoy recibiendo. Como dicen, si has estudiado percepción, en lo visual, se estudia psicología de la percepción, verás que la característica visual es que las células sensoriales sensitivas de la vista, los conos y los bastones, reciben la información. Reciben la información, pero yo luego tengo que integrar esa información, automáticamente. Pero aquí, digamos, para que lo veas un poco, ¿no? Un ejemplo con lo visual, es un poco lo que también allí está esta teoría de integración de características. ¿Qué intenta explicar esta teoría? Resultados obtenidos en tareas de búsqueda visual y el sujeto que tiene que hacer, detectar si un determinado estímulo relevante está presente dentro de un conjunto de estímulos irrelevantes. Como búscame a Wally. O busca la Z, o busca la tal. Se lo voy a poner difícil. O sea, se lo vamos a ir poniendo difícil al sujeto. Para ver. Tardas. Bueno, este enfoque de recursos múltiples, en vez de un recurso unitario, lo aplicó Wickens al ámbito de... Ah, ya, esta ya la hice, ¿no? Perdón. Esto ya lo vimos. Ah, vale, sí. Bien, también habéis visto de recursos unitario, de recursos múltiples. Otra alternativa a estas teorías, es decir, modelos basados en el espacio o modelos basados en el objeto. Los modelos basados en el espacio defienden que son los objetos las unidades primarias sobre las que opera la atención. Lo vimos en el tema anterior, que había teorías basadas en el espacio y basadas en el objeto. Y estos modelos basados en el objeto fueron propiciados al demostrarse que el procesamiento se dificulta cuando la atención se dirige hacia dos objetos diferentes bajo condiciones en que hemos equiparado los factores del espacio. Hay problemas, ¿no? Hay un modelo centrado en el objeto que es muy conocido, el de Duncan y Humphreys, que se estudiará, ¿no? Y otro, vamos a estudiar priming. Te tiene que sonar priming, priming positivo y priming negativo. En los experimentos de priming vamos a poner al sujeto un estímulo previo o preparador. Imagínate que te voy a poner un target que tiene que ver con sanidad. O sea, quiero que me detectes médico, yo te pongo enfermero. ¿Entiendes? O sea, es facilitador. Pero en el priming negativo te lo voy a complicar. Ya no va a ser facilitador, sino que ya ahora lo veremos, ¿no? Entonces, vamos a poner primero un estímulo prime, que luego va otro estímulo target, o probe, aquí lo llama probe, es el target el que tiene que detectar y que tiene que responder a ese estímulo. Y el prime puede ser idéntico al probe o diferir en algunos atributos. ¿Vale? El primero, si es igual que el prime, igual que el probe, lo llamamos es facilitación automática y lo llamamos priming positivo. Y surge no solo cuando son idénticos el prime y el probe, sino también en situaciones en que son diferentes. Pero les interesa más el efecto de priming negativo, porque produce conflicto en el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el priming negativo? Se produce una ralentización de la respuesta en el ensayo probe cuando hemos hecho otro ensayo anterior y el estímulo que tenía que ser ignorado en el ensayo anterior ahora es el estímulo que tengo que hacer. Por eso, señores, como si hiciéramos una imprimación, ¿no? El primero digo, bueno, no, imagínate que te pongo gato, perro, ¿vale? Y el perro es el que tienes que detectar. Ahora, el gato, que era el que no tenías que tal, ahora va a ser el que tienes que detectar. Entonces se produce en el sujeto un conflicto y tardará más en dar la respuesta, ¿vale? Y otra perspectiva es la selección para la acción, de Neumann y Alpor. Decía que esa limitación de la atención, hemos dicho que somos un canal de información limitado, ¿vale? Pues esa limitación de la atención no se puede atribuir a la presencia de un mecanismo de capacidad limitada o de recursos limitados, ¿no? También se ha aportado evidencia neuropsicológica sobre los mecanismos cerebrales que subyacen la atención, por las técnicas de neuroimagen cerebral, es lo que está diciendo. Evidencia neuropsicológica. O sea, todas las formas de neuroimagen que tenemos, ¿no? Invasivas, no invasivas, ¿no? Resonancia magnética, funcional, etc., ¿no? Para ver qué mecanismo está ocurriendo mientras el sujeto atiende a algo. Hay también en estas décadas avances porque se trasladan de la psicología de la atención al ámbito aplicado, a la psicología aplicada. Se trasladan teorías, métodos de investigar, ¿vale? Se va haciendo más aplicada la atención. Y ya está. Bueno, ha salido un relato más o menos. Es que los cuando es así un poco de historia, pues es un poco de información que no está coordinada. No es que nos metamos, cuando ya nos metamos con el PEI, el próximo tema es el procesamiento de la información. Entonces vamos viendo qué es lo que ya lo estudiamos en profundidad, los modelos y lo que dicen, cómo experimentaban. ¿Está bien? ¿Lo dejamos? Venga, los de casa, ¿queréis contarme algo? ¿Os ha parecido bien la clase? Bueno, no sé si escribirles aquí algo. Hola, ¿alguna duda? Pues gracias por venir a mi clase. El otro día había más gente. Sí, sí. Más de 5, sí. El aprendizaje es más, porque es más dura. Todo muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ha oído bien? Ya ha terminado la clase. Le he puesto más alto, sí, le he subido el volumen. Que tiene la barrita esa. Perfecto. Muy bien, pues nos vemos el próximo martes, ¿no? A los de casa. Y ya está, mira qué libro me compré, es que soy un friki. ¿Le conoces? Ah, sí, le conoce todo el mundo. Pues yo me entró curiosidad. Lo había visto hace. Gracias a vosotros. Hasta el próximo martes. Lo había visto. No sé, lo había visto y es que me metí en Amazon y.